De Santi, yo estuve, fue en Villarrica, solo sí. para Guairá.
Solo para
Santi Guairá. Viene haciendo cierres de campaña regionales, en cabeceras departamentales.
Vi que vos hiciste trampa.
Yo nunca hice trampa.
Sí, hiciste trampa porque había, solamente un pasacalle había en todo el, ¿sabes quién era el pasacalle?
Eso no sé, eso no es trampa, eso se llama, dicen que Napoleón iba a investigar.
Leíste, decía Feroz ahí.
Iba a investigar personalmente el campo de batalla. Y dicen también que en Waterloo él no hizo eso, ya estaba viejo, estaba grande, estaba enfermo, y por eso no se dio cuenta que su ejército, sus cañones se iban a trancar en la bajada, ¿verdad? Pero no, yo fui antes y claro, yo soy alguien que no viene de la política tradicional, no tengo estructura, tengo que hacerme visible como se pueda dentro de lo legítimo, y es totalmente legítimo tener un lindo cartel, la verdad que había varios esa noche, y bueno, hicimos
eso. Bueno, en la transmisión se vio uno nomás.
Bueno, tampoco se puede abusar.
Pero, ¿no? En la transmisión se veía un pasacalle, decía Leite, opción 45. ¿Verdad?
Fue estratégico.
Eso, se llama oportunismo. Ese es como el Pepe Cardoso, ¿verdad? Estaba allí donde había que estar para hacer el gol. Eso es una virtud, Gustavo. Esa es una virtud, ¿verdad? ¿Cómo van a enfrentar este último tramo? ¿Cómo van a ser estos días tuyos? ¿Medio? ¿Recorrido todavía? Yo
tengo todavía un tour hoy de medios, ¿verdad? Sabes que estoy con Claria a las 10, después tengo otros medios, después voy a estar camino a Ciudad del Este, tengo una cena con empresarios en Ciudad del Este, en Hernandaria en realidad esta noche. Mañana en la mañana tengo un desayuno de trabajo también con otros empresarios. Al mediodía tengo una intervención en un canal de televisión, después vengo, a la noche tengo una cena con profesionales acá, el miércoles tengo un canal de televisión acá. Y salgo de vuelta para mi gira, cerrar todo lo que es la parte de Itapúa, Ruta Sexta. Y volver acá el viernes en la mañana.
¿Último recorrido ya de...?
Son recorridos ya no de campaña per se, salvo la cena de esta noche y el desayuno de mañana, que son sí para pedir el apoyo a los empresarios. Los empresarios tienen funcionarios, los empresarios tienen amigos.
Sí.
Mi estructura está basada en la gente que trabaja y paga impuestos. Yo soy... El candidato que se declara quiero ser representante de los que trabajamos y pagamos impuestos.
Yo sabía que también creo que vos habrás desempolvado tu agenda y es la gente que sabe que trabajaste bien en industria.
Sí, claro, uno no le pide apoyo al que no le conoce, ¿verdad? Claro. Entonces, sí es cierto que hay una imagen positiva que quedó de mi gestión, eso es bueno. Si habrá quedado imagen positiva, porque algo habremos hecho bien. Y bueno, la verdad que no me puedo quejar. Donde golpeé las puertas me han recibido muy bien, incluido vos. Sí. Así que
Yo
demasiado contento de lo que estoy haciendo.
Tengo un respeto muy, muy grande por tu trabajo, ¿verdad? Porque uno, viste, no conocemos todo en Paraguay, ¿verdad? Un trabajo serio. Una sola vez te escribí cuando vos eras ministro. ¿Vos no te vas a acordar?
No me acuerdo.
Te escribí una sola vez cuando fuiste. En 5 años te escribí una sola vez. Y te dije, ministro, ¿por qué? De hecho, hoy tengo un conocimiento muy acabado del trabajo de Taiwán en Paraguay, recontra pro Taiwán, ¿verdad? Apenas pueda escaparme, cuando Ángela Aguilera me dé vacaciones un mes, entre ya que yo vacaciones, me voy a ir a Taiwán.
Te recomiendo, un país fascinante. No,
pero tuve nomás una duda porque hice un reportaje sobre el tema, ¿verdad? Y me dijo un representante del gobierno de China Popular, vino a Paraguay, yo le hice una nota y me tiró un titular que decía que una inversión china puede duplicar el Producto Interno Bruto de Paraguay. Entonces, lunes siguiente, yo le escribí al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y te pregunté, ministro, ¿por qué? ¿Y sabes qué me respondiste vos? Me pusiste...
Cuento chino.
Todo cuento chino, Gustavo, me pusiste. Solamente eso me respondió. Nunca más te escribí, ¿verdad?
Y la pregunta del millón es, yo siempre digo, y no es un tema para polemizar, acá está Noble.
Sí.
Noble origina el 10% de la soja de Paraguay. Noble es de propiedad de COFCO. Mm. COFCO es la compañía estatal de comercio de China continental. Sí. Entonces yo no tiene ningún impedimento para estar acá. Mm. Pregunto, ¿por qué ya no invirtieron más? Mm. Entonces, grandes cuentos chinos. China es colonialista. China quiere los recursos naturales en los países a donde va. Mm. Y de hecho yo te recomiendo, porque yo no sabía, me llegó a mis manos hace, no sé, menos de un mes, un documento que hizo RedieX esta administración. Sobre qué le pasó a los países que rompieron relaciones con Taiwán y se mudaron a tener relaciones con China. Ninguno incrementó su comercio con China.
No, y sabes que sí pasó.
Ni sus inversiones. No. Entonces, hay que ir a los lo seguro.
Yo leo bastante sobre el tema. Sabes que sí pasó. Y principalmente en Centroamérica. Ellos vienen y te dicen, yo te voy a poner te voy a construir tu puerto en tal parte. Después la deuda es tan grande que el país no puede pagar y ellos sencillamente se quedan.
Colonialismo moderno, sí. Es una nueva forma de colonialismo. Mira, a Brasil, que no es ningún nene de pecho, se quedaron con ciertas industrias estratégicas en sector estratégico de Brasil, y los brasileños también ya no saben cómo sacárselo encima. Pero ese tema es más allá de donde Paraguay puede estar. Yo siempre digo, ¿qué chances tiene Gustavo Leite o Gustavo Recalde de pelear con Mike Tyson? Y ninguna, porque yo le puedo de repente sin querer golpear y él me mete uno y me mata. Entonces no tenemos nosotros peso específico para tener una relación comercial per se con un gigante como China, porque el día que China nos quiera acogotar lo va a hacer como hizo con Argentina hace 2 meses con la carne argentina. Le digo, sabes que tenemos unos problemas, te queremos pagar menos y te atragantan. Y vos, pregunto yo, ¿en qué corte le vas a demandar a China?
Ninguna. Sin embargo, en una entrevista que le hice hace poco a José Han, que es el embajador de China Taiwán en Paraguay, él me decía lo que a mí me dejó sorprendido, ¿verdad? Que si uno pone eso en la mesa, lo que exporta Taiwán hacia Paraguay versus lo que Paraguay exporta hacia Taiwán, Paraguay sale ganando.
Sí, tenemos una balanza positiva. Y bueno, si querés algún día, y vamos a tener tiempo, porque yo estimo que después de las internas, pase lo que pase, vamos a tener tiempo de calidad para trabajar
sobre temas que
son para mí trascendentales. Este tema, ¿por qué Taiwán sí y no China?, es un tema que todos los paraguayos debemos tener una posición, y para tener una posición debemos estar informados. Y humildemente, uno de los más informados soy yo, porque sigo el tema y porque estoy en este tema. Entonces, yo sí siento que hay una gran hipocresía, porque China continental, tiene 57 acuerdos comerciales con Taiwán.
Ah, mira.
Taiwán le exporta a China continental 100,000 millones de dólares al año. Y compra de China continental 60,000 millones de dólares. El comercio entre los dos es 4 veces el PIB de Paraguay. Y China continental no le dice a Taiwán, ¿sabes qué? Porque vos sos esto. Yo no, pero quiere que Paraguay. Si, ¿por qué Paraguay siempre tiene que ser el pato pero de la boda?
O sea, es que de hecho Taiwán fabrica la mayor cantidad de chips a nivel mundial, que también van para China, porque hay telefonía china. Después tenés el taiwanés que vive en China, o el chino que vive en Taiwán.
El principal inversor, la principal fuente de origen de inversión en China es Taiwán.
Taiwán.
No es Estados Unidos, es Taiwán. Pero te voy a contar una anécdota, si me permitís.
Sí,
la
audiencia claro
tiene 2 minutos. Yo fui en el año 2017 a invitar a la compañía Foxconn, que es la compañía que desarrolla, diseña y fabrica los iPhones.
Entonces, mira.
Solo que fabrica los iPhones en China continental. 1 millón de empleados tiene una compañía taiwanesa.
Un millón de empleados.
En China continental. Y me reúno con el número 2 de la empresa, un ingeniero taiwanés. Muy amable, ¿verdad? Yo le digo, mira, Paraguay, la maquilla. Me dice, ¿cuántos ingenieros electrónicos, electromecánicos, que hablen inglés y mandarín tienen ustedes en Paraguay? Y le di una palmadita por la espalda y le dije, le agradezco tanto por su tiempo. Nos vemos en 5 años. Llegó Horacio Cartes, porque era una misión de avanzada la mía, y le cuento, mira, me fue bien y mal. ¿Y por qué bien? Y porque nos da una oportunidad brillante. Vamos a pedirle a una cooperación de verdad.
Mal, porque me pidió mano de obra que no tenemos.
Sí, pero las oportunidades pues salen de ese tipo de situaciones. Al día siguiente le pedimos a la presidenta Tsai Ing-wen una cooperación. Dijo, sí. Siempre discutimos con Horacio Cartes si tardó 1 segundo o 2 segundos en decir que sí.
Sí. Porque esa es la historia de la Universidad de Taiwán.
Sí, esa es la historia.
¿Cierto de
la
que hacía una charla?
Es una charla en un barco, porque estábamos en un paseo que ella nos llevó a toda la delegación. Y dijo, sí.
¿Cierto que le dijo? A mí me contaron la historia. ¿Cierto que le dijo la presidenta de Taiwán a Horacio Cartes cuando era presidente? Le dice, presidente, usted pídame lo que usted quiera.
Así fue. Y entonces, pues te iba a contar toda la anécdota. Dijo, sí, listo, Gustavo, vos sos el que inventó esta historia, hacete cargo vos, me dice Horacio. Bueno, y me fui a Taiwán 3 o 4 veces, elegimos la universidad que nos iba a hacer la cooperación. Historia corta, vino 14 de agosto cuando Cartes entregaba la presidencia, le agradece, estaban los 400 que iban a iniciar los cursos de refuerzo, una universidad totalmente gratis.
Sí.
Y la presidenta Tsai Ing-wen pasa y le dice 2 cosas a Horacio. La primera le dice, acá están los más brillantes de Paraguay.
Sí.
Y Horacio se quedó mudo, ¿verdad? Después del almuerzo le pregunta, decime una cosa, presidenta, ¿por qué vos me dijiste que ahí estaban los más brillantes de Paraguay? Yo fui maestra, le digo. 15 años yo enseñé. Y yo veo los ojos, la gente que quiere aprender. El brillante no el que, sino el que quiere aprender.
El que quiere aprender.
Y lo segundo, le dice Cartes en ese almuerzo, vos sabes que yo tenía vergüenza, y no me insistía Gustavo Leite, yo no te iba a pedir probablemente.
Ah, mira.
Tenía vergüenza de pedirte, y ella le dijo, presidente, jamás te podía negar, porque vos me pedías cooperación para educación.
Claro, le puede pedir cualquier otra cuestión.
Y bueno, entonces yo creo que nosotros tenemos que aprovechar la amistad que tenemos con ciertos países que son líderes. Y te paso, Taiwán 1, Israel 2, sí. Hay que enmendar la relación con Israel. Corea del Sur, y no pase un tren que yo no sé ni cuánto va a valer el pasaje, no sé cómo va a terminar ese tema. Japón es un país cooperante con nosotros. Japón ama a Paraguay. ¿Por qué Japón ama a Paraguay? Y aprendí esto también.
Sí, porque recibimos a muchos japoneses.
Porque recibimos a japoneses y les dejamos ser dueños de su tierra. Sí. Le dejamos comprar tierra en Paraguay. Y mirá vos lo
hay
que
salió. Hay colonias enteras, ¿verdad?
Pirapola, Paz, Iguazú.
Ahí te quiero preguntar, Gustavo, porque vos le preguntás a alguien de la misión diplomática de Taiwán y por una cuestión de diplomacia no te van a luego a responder algo negativo. Es más, da la particularidad que el rector hoy de la universidad es viceministro de este gobierno. Este gobierno le puso el palo a la rueda, enfrió el tema de la universidad, porque no puede ser que hayan pasado 5 años y ahora recién pudimos ponernos de acuerdo en un local que va a estar en Luque. Y que, es más, tuvo que darse la particularidad de que como no tenían local, tuvieron que ir los jóvenes a Taiwán.
Este gobierno le puso palo en la rueda sin mirar el sector, absolutamente obtuso a todo lo que inició Cartes. Menos la ruta. Entonces, en la ruta seguramente se podía facturar por asfalto.
Que el hijo de Marito es el representante de la...
Y a mí no me extraña nada. Esta es una gavilla que saqueó Paraguay y felizmente ya se van. Entonces, y la justicia se encargará de ello después. Yo siempre digo, yo no quiero revancha, yo quiero justicia. Bueno, pero estábamos hablando del tema de la Universidad de Taiwán. La Universidad de Taiwán, nosotros logramos el acuerdo en el que ellos hacían, mandaban sus mejores profesores, donaban los laboratorios, en ingeniería los laboratorios son muy importantes, así como 8 millones de dólares. Paraguay tenía que construir la sede. No se puso un solo ladrillo. Se procrastinó, se llevó para adelante. Fue Carlino Velázquez, ojo, Carlino es viceministro, pero fue mi director de gabinete técnico. Él llevó conmigo y yo le sugerí al presidente Carlin nombrarlo rector porque tenía la memoria histórica. Él sabía todo cómo.
Ah, por eso.
Claro. Aparte es un brillante economista y un brillante profesor.
Que digo el más justo.
Y bueno, pero bueno, uno hace lo que le dejan hacer sus jefes, ¿verdad? Y no estoy defendiendo ni acusando a nadie. Pero es una asignatura pendiente. Tanto es el compromiso con Taiwán, porque Taiwán podía decir, ah, bueno, si ustedes lo cumplen, yo me abro y yo. Que para que no caiga esta primera promoción, que ahora se graduó, llevaron a todo el tercer año a Taiwán.
Sí.
100 jóvenes, más otros 100 del cuarto año, porque como era el tema de Sur y estaban usando el Comité Olímpico como lugar temporal, no había lugar. El gobierno dijo, ¿sabes qué? Van a tener que salir de ahí. ¿Y a dónde no? Y no sé, vamos a Taiwán. Y bueno, y hoy tenemos 97 ingenieros de esos que me pidió este señor Fang Ming Lu en 2017. Así son las cosas cuando hay voluntad política y cuando la necesidad te abre los ojos. Pues yo podía decir, ah, bueno, qué lástima, no tenemos. No, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar? Vamos a buscar la solución. Y la solución la encontramos en 2 días. La universidad se abrió en 11 meses. En 11 meses hicimos la universidad.
Y
se pueden hacer 20 como eso. Falta cerebro, falta voluntad política.
Cuando vos decís, le puso palo a la rueda a todo lo que dejó el gobierno anterior. Yo, mira que yo la gente, yo tengo mis críticas. Yo parto en todo el gobierno de Horacio Cartes. El intento de enmienda creo que polarizó demasiado. Lo que le pasó a Nicanor. Nicanor hizo un buen gobierno. Después un día dice, yo quiero ser candidato. Polariza eso, ¿verdad? La imagen. Pero después el tiempo como que va limpiando, ¿verdad? Pero yo veo nomás, si hago un recuento rápido, Barrio San Francisco se abandonó. Ciudad Mujer, nunca más escuché noticias de eso. Grupo Lince, reventado. Después tener, no sé qué otro ejemplo, ¿verdad? Pero digo nomás que hay como un...
Quisieron, Gustavo, eliminar la maquila.
La maquila.
Y después, viendo que no tenía ningún solo resultado positivo, la revivieron. El principal detractor de la maquila es hoy viceministro de Industria haciendo hurras a la maquila. Ese es el gobierno Mario. Entonces, vos tenés que, y te digo más, hicieron una negociación terriblemente mala. Todo el mundo habla del entreguismo de Marito en Itaipú. El entreguismo en la negociación del acuerdo automotriz de Liz Cramer y del ministro Rivas, asqueroso. Nos pusimos cupos a nosotros mismos para venderle a Brasil.
¿Nosotros mismos?
Nosotros mismos, sí. Para solucionar. Y le creamos un problema porque se olvidaron de poner que todo lo actuado antes queda fuera de toda contingencia y de toda discusión. Hoy Brasil dice, sí, todo muy bien el acuerdo automotriz, pero lo de antes me tenía que pagarlo. Entonces, todo mal, Gustavo. Este gobierno no hizo nada bien. Se dedicó solamente a saquear al Estado. Y mirá que nos deja en un Estado resaqueado.
¿Qué va a pasar a partir del domingo a la noche? Si gane quien gane, ¿verdad? ¿Va a haber abrazo republicano? ¿No va a haber? ¿Eso disminuye las chances para abril? ¿Cómo cree que van a ser esos días posteriores? Porque veo un cambio de discurso en muchos referentes. Yo le siento a Santi Peña más radicalizado porque él antes no se refería a Marito. Sin embargo, el sábado dijo, se tiene que ir el más corrupto de la historia. Pero del otro lado veo gente que llamativamente está como más conciliadora. Lo dijo Mario Espínola en un programa el otro día. La gente está cansada de la pelea, Mario Abdo Carte, tenemos que... O sea, hay como un cambio de discurso, ¿verdad?
Yo siempre le digo a la gente, ¿qué pensás del tema de las encuestas y demás? Vos me estás anticipando el desenlace del domingo.
Claro, vos decís que es como abrir el paraguas el discurso de...
Todo el equipo de Marito está pidiendo pista. Y es bueno que haya eso porque tenemos que abrazarles a todos los que no sean impresentables y a todos los que no sean delincuentes. Sí. Y también hay otra realidad en el interior, que es algo que yo me tomé el tiempo de recorrer en los últimos meses. La gente ya liberó el voto. La gente... Sí, no vaya a Marito, pero por mí sí, porque pero la plata viene de Marito. Entonces, yo creo que el domingo va a ser un...
Yo le vi
Guarará.
El otro día fui a comer un asado, me crucé con un diputado actual que es candidato a senador y yo le sentí que los perros están jugando su partido nomás.
Así es. Los perros, yo creo que la presidencia de la Junta y el ticket para la presidencia de la República son carreras muy definidas, pero hay más de 39.000 candidaturas en juego. Impresionante. Eso es lo que se juega. Entonces, va una movilización total hasta la hora del Mundial.
Te quiero preguntar, último, porque yo sé que tenés un compromiso después de las 8. ¿Cómo va a ser Gustavo Leite en el Senado? ¿Va a confrontar? ¿Va a ser conciliador? ¿Va a ser lobby? ¿Va a ser de choque?
¿Cuál va a ser firme? Va a ser firme. Yo creo que aprendí también que si vos gritás, no por eso te van a dar la razón. Hay dos elementos que creo que tienen...